Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Carlos Davina. Esta nueva edición de Formación Privilegiada, cuando el Nikkei de Tokio rebotó 2.07%, el Hang Seng de Hong Kong 0.9%, la bolsa de Shanghai 1.82%. Hoy día vamos a conversar con el señor Juan Pablo Suet, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASEC. Vamos a ver algunos datos de las famosas compañías B. Son compañías que cumplen con ciertas condiciones más integrativas socialmente. Chile supera a países de la OCDE y Estados Unidos en porcentaje de población activa y también lidera el número de estas compañías B, que son compañías sociales y que cumplen, como digo, con ciertos requisitos para poder ser calificadas como tales. Y vamos a hablar de Venture, iniciativa que premia con $1,000,000 a este tipo de empresarios sociales. Esto es llevado a cabo por Chivas Regal y entiendo gente de la SEC. Vamos a especificarlo con el señor Suet. Acto seguido hablaremos con el señor Rafael Pampillón, director del área de economía del Instituto de Empresa y profesor de la Universidad de San Pablo, CEU, desde Europa, por la reunión del Banco Central, lo que se está esperando y la valorización del euro. Doctor Camus, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, bueno, China por lo menos no... Ayer el guaracazo de China fue más o menos...
Importante,
8%. Y, bueno, se debió principalmente a que el regulador restringió más que nada todas las operaciones de margen. Y tú sabes que las operaciones de margen es como la simultánea...
Operaciones con deuda, por hacerlo fácil, o apalancadas.
Claro. Entonces, hubo una regulación que restringió a personas con más, o a instituciones con más capital, estas operaciones de margen, por lo que fue, al parecer, por lo menos esa es la buena noticia, un one shot, digamos, un impacto de un día, y no que la bolsa china, que le ha ido bastante bien últimamente, vaya a tener un impacto permanente. De hecho, hoy día está Shanghai está recuperándose por lo menos un 1.85%, por lo que, bueno, por ahí, por ese lado, da un poco más de tranquilidad el tema chino, que siempre lo hemos estado siguiendo tan de cerca. Lo otro que hemos estado monitoreando son las materias primas. Estoy viendo que el petróleo, el WTI, sigue cayendo. Está cayendo un 2%, pero el Brent se está afirmando. Pero ese, ¿te acordás que hubo un gap súper grande entre el Brent y el WTI? Bueno, ahora ya casi no existe. Los dos están, el WTI está a $48 y el Brent a 49. Bueno, otra cosa que nos preocupa a nosotros es lo que pasa con el cobre. El cobre está cayendo un 0.98%. No es gran caída, pero bueno, caída al fin. Y bueno, todos los mercados están, en general, los mercados europeos sobre todo, están preocupados de lo que vaya a hacer esta estrella ya de la finanza internacional, del señor Draghi. Y bueno, para conversar de eso vamos a estar con
Rafael Pampillón. Luego de conversar con el señor
Pampillón, Pampillón.
Pampillón.
Había un libro, Pampillón, ¿no? ¿Tú crees bueno el libro?
No está entre mi en mi biblioteca.
¿No? ¿Estáis?
No.
Creo que había un libro, Pampillón, bastante bueno. Bueno, también acá tengo la tabla de... está bien dispareja la tabla de pronóstico de crecimiento para este año, ¿no? Pero bueno, el FMI recién la bajó. Bajó las proyecciones de crecimiento para el 2015. Pero yo encuentro que el mundo va a crecer harto, ¿eh? O sea, una tasa de crecimiento del mundo de 3.5% no deja de ser. De eso, la economía avanzada... van a crecer un 2.4%, impulsadas principalmente por Estados Unidos, que Estados Unidos va a crecer un poco por encima del mundo, un 3.6%. La zona euro le pone un poco de freno a este crecimiento de las economías avanzadas, con un pronóstico de solamente un 1.2%. que dentro de los principales protagonistas está ahí Alemania, que va a crecer un 1,3, Francia un 0,9%, e Italia un muy poco, 0,4%, España se recupera un poco más por encima del promedio de su zona, un 2%, Japón, que no logra levantar cabeza, 0,6% de crecimiento, y Inglaterra con un crecimiento bastante robusto dentro de la zona euro con un 2,7%. Así que eso es lo que estarían creciendo los países, las economías más avanzadas. Los mercados emergentes, principalmente ahí ayudan algunos países como China, van a crecer más que los países avanzados, un 4,3%. Dentro de esos, de los que menos aporta, que está ya ahí al borde de la recesión para el 2015, el FMI no es muy optimista con Brasil. Brasil estaría creciendo solamente un 0,3%. A México le asigna una buena probabilidad de crecimiento de un 3,2%. Y China sigue desacelerándose, porque del 7,4% de este año caería a un 6,8% China. Pero el que sigue con un crecimiento sólido es India, 6,3%, que ese país yo creo que va a agarrar bastante protagonismo.
Oye, tenemos en la línea al señor Juan Pablo Suet, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Señor Suet, ¿cómo está usted? Buenos días.
Don Carlos, doctor, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, cuéntenos este tema. ¿Podría explicar brevemente lo que son las empresas B? Y nos sorprendimos nosotros a que este país lidera el número de compañías B.
Así es, mira, las empresas B son empresas que tienen no solamente un propósito de tener un EBITDA importante, empresas que en el fondo buscan maximizar el retorno de su inversionista, sino que también buscan hacerlo en concordancia con el medio ambiente, con el mundo en general, y se definen en el fondo no las mejores empresas del mundo, sino que las mejores empresas para el mundo. Son empresas, en Chile existen obviamente, hoy día el 2013 se certificaron más de 65 empresas B, el año pasado también un número similar, y son empresas que obviamente se autodenominan empresas B porque obviamente tienen este propósito distinto a solamente generar utilidades, cueste lo que cueste, y en la forma de generar utilidades obviamente consideran todo su entorno para poder hacerlo.
Okay. Oye, ¿y este venture, esta especie de concurso que premia con $1,000,000 a emprendedores sociales, eso qué, cómo nace y cuál es, por qué compiten, digamos?
Es una iniciativa de Chivas Regal, el whisky que seleccionó 20 países en el mundo para hacer este proyecto de venture. Que a mí me gustaría llamar que son empresas sociales, porque empresas B es distinto a una empresa social. O sea, estas empresas B tienen una motivación económica detrás de su origen, pero hacen las cosas de manera distinta. Y este proyecto, obviamente, nosotros como Asociación de Emprendedores lo estamos apoyando, porque claramente apostar a levantar $1,000,000 en Chile es muy difícil. No son muchos los fondos que tienen disponibles $1,000,000, sobre todo para proyectos de este tipo. Y Chile fue seleccionado entre estos 20 países donde estamos en el proceso. Se presentaron 33 proyectos, se van a seleccionar ya 5, que la primera semana de febrero se va a elegir al ganador, que va a ser conocido la primera semana de marzo, y ese ganador va a ir a Silicon Valley a un proceso de mentoría, varias cosas, y va a postular por $250,000 el proyecto que más colevante plata en Indiegogo, que es una plataforma de crowdfunding, y $750,000 para el ganador que van a elegir en Silicon Valley. Por lo tanto, hoy día, que una empresa chilena tenga la posibilidad de acceder a $1,000,000 en un concurso, la verdad es que nos parecía que era una iniciativa que la Asociación de Emprendedores tenía que apoyar con Chivas Regal y The Venture, que eran las empresas que estaban entregando este fondo.
Juan Pablo, ¿me podrías dar o nos podrías dar un ejemplo más o menos en qué consiste una empresa B, que yo todavía estoy medio confundido? O sea, ¿hay empresas B que estén funcionando ya, que conozcamos la marca, que conozcamos el servicio o lo que entreguen?
A ver, hay varias empresas B hoy día funcionando. Por ejemplo, hay una que se llama Algramo, que es una empresa, por ejemplo, que es una empresa chilena que lo que hizo fue comprar masivamente azúcar, porotos, lentejas, etcétera, y los vende a través de almacenes de barrio o pequeños comercios, los vende en el fondo por 100 gramos, por 150 gramos, entonces una persona puede ir y comprar lo justo en gramos. ¿Cómo se beneficia la persona final o el almacenero pequeño, que tiene una capacidad de poder de compra a través de esta empresa donde compran toneladas de poroto, por decirte de alguna forma, tienen un precio de compra muy bajo y no tienen que comprar el kilo, y el consumidor final no tiene que ir a pagar los 2 kilos, los 3 kilos que vienen en el supermercado, sino si quiere va a comprar 100 gramos, y esos 100 gramos en promedio salen mucho más barato que ir a comprarlo al supermercado. Eso hoy día está en todo Santiago, se está expandiendo a todo Chile. Por ejemplo, esa empresa hoy día ya está iniciando operaciones en Latinoamérica. Otras empresas sociales o empresas B son estas empresas de agua, por ejemplo, que tienen un sentido económico, pero por ejemplo que reinvierten todas sus utilidades en distintas fundaciones, o incluso, por ejemplo, el Parque del Recuerdo se acaba de certificar como empresas B recientemente, hace un mes. Por lo tanto, el panorama de empresa o el tipo de empresas que tú puedes encontrar, la verdad es que son bastante variadas y hay distintas formas de certificarse hoy día como empresa B.
¿Y qué implica que se certifique una empresa como empresa B?
A ver, hoy día yo creo que estamos en un mundo donde claramente el hecho de ser empresa y ganar plata no está muy prestigiado, para decir que está prestigiado. Hoy día los jóvenes también están buscando trabajar en empresas con otro sentido, que tengan una segunda derivada en la manera de hacer sus negocios. Por lo tanto, certificarse como empresa de hoy día es una empresa que está certificada que no solamente se dedica a ganar plata, sino que se dedica a trabajar con su entorno, con el medio ambiente, con la sociedad, que tiene un propósito social también al momento de ganar plata, que no por eso va a reinvertir todas sus utilidades o a regalar todas sus utilidades, pero que en el proceso de generar utilidades tiene un sentido social importante. Y hoy día vemos que muchos jóvenes que incluso están saliendo de la universidad ya no les interesa trabajar en las grandes marcas, las grandes compañías, sino que les interesa también buscar empresas que tengan ese sentido social, y esta vuelta de tuerca de la forma de hacer negocio un poco lo está tomando este concepto de certificar y de ser empresas B. Es como un great place to work para reclutar gente, pero también es un sello que te permite decir que tú la forma que tienes de hacer negocio es sustentable con el medio ambiente, te preocupa en el fondo de tu entorno y tienes un sentido un poco más allá que solamente ganar dinero.
Oye, Juan Pablo, y por ejemplo una empresa, no sé, para darte un ejemplo, CCU, ¿se podría convertir en una empresa compañía B?
Todas las empresas, tengo entendido que tienen la posibilidad de certificarse como empresas B en la medida que vayan cambiando ciertos procesos productivos, en la medida, por ejemplo, que vayan buscando la forma en cómo se relacionan con sus proveedores. Por ejemplo, el Val Liguria, tengo entendido que si no está certificado como empresa B, está en proceso de, y lo que está haciendo es que, por ejemplo, el erizo o la jaiba que te sirven en el restaurante tiene todo un proceso para atrás donde esta empresa le da trabajo a pescadores, llega al pescador artesanal final, que es desde ahí donde tú partes comprando la jaiba, la llevas al terminal a través de otra micropyme que la ayudas a crecer, y desde esa forma llega hasta el restaurante. Esos son el tipo de procesos donde en el fondo lo que haces es que no solamente te preocupa que el producto, la jaiba, el erizo, te llegue directamente a tu restaurante, sino que tratas de integrar a toda la cadena productiva para atrás y tratas de que en el fondo el precio final que tú cobras chorree de alguna forma a microempresarios, a pescadores artesanales y a otro tipo de personas que participen en la cadena productiva. Ese concepto, cuando tú involucras tanto a los proveedores, a los clientes finales, y al final repartes un poco la torta entre todos los que participan en el proceso, ya te hace, por ejemplo, poder aspirar a certificarte como una empresa B.
Y ser empresa B tiene, aparte del beneficio social que puede llegar a entregar, ¿tiene algún otro beneficio, por ejemplo, tributario o algo así, o no?
No, absolutamente nada, pero sí, obviamente en Chile estamos partiendo, pero sí hay discusiones en otros países donde obviamente se habla de que se podría premiar el hecho de que una empresa B esté certificada o de que tenga ciertos procesos productivos. Se podría premiar obviamente con incentivos tributarios o con subsidios o con otro tipo de cosas que claramente podrían incentivar a que muchas más empresas entren en este tipo de clasificación.
Sí, dale.
¿Por qué Chivas Regal se interesó en este tipo de campaña?
Mira, lo que yo leí un poco, nosotros estamos apoyando a Chivas Regal como asociación de emprendedores, como te decía, principalmente porque creemos que es de los premios, si no el premio más grande que se ha entregado a un emprendedor o un concurso de emprendimiento que haya existido en Chile. Y segundo, por lo que leía, parece que esto viene de una tradición bastante antigua donde los hermanos Chivas, que son los fundadores del whisky, muchas veces o durante mucho tiempo han invertido parte de la utilidad de la empresa en las zonas donde ellos operan. De alguna forma fueron o han sido empresas durante mucho tiempo y decidieron lanzar este concurso para poder ayudar a otros emprendedores. Como te decía, participar en un proceso para postular a $1,000,000, la verdad es que es algo que nunca se ha visto en Chile. Creemos que es una oportunidad que merece ser difundida.
El $1,000,000 es un concurso internacional, ¿no?
Claro, lo que pasa acá, el ganador chileno lo que gana es un viaje a Silicon Valley, todo pagado para él o los fundadores, y también un proceso de mentoría para llegar a Silicon Valley al concurso final. Y en Silicon Valley concursa con otros 20 ganadores de otros 20 países para poder postular a $250,000, porque el proyecto va a ser subido a Indiegogo, que es una plataforma de crowdfunding donde las personas pueden cofinanciar los proyectos, y el proyecto que levante más dinero se va a ganar $250,000, y el jurado del concurso internacional va a asignar $750,000 al concurso ganador. Por lo tanto, estamos hablando de que no es que sea $1,000,000 en total a repartir entre 20, sino que el ganador realmente se puede llevar $1,000,000 en cash para la casa, para su proyecto.
¿Y cómo hacen para inscribirse la empresa en esto?
A ver, este es un proceso que ya partió.
Ya partió.
Las primeras 35 empresas ya postularon. Las 5 finales van a participar en febrero. Se va a elegir el ganador la primera semana de febrero y se dará a conocer la primera semana de marzo. Lo importante es que nosotros vemos que Chivas Regal, ojalá esto lo pueda repetir el próximo año. Por lo tanto, es un proyecto que esperamos acompañar a Chivas en el resto de los años para que los chilenos puedan postular este $1,000,000 para sus proyectos.
¿Son empresas que ya están funcionando, ya están facturando?
Mira, la postulación involucrada, bueno, son startups o empresas en etapa inicial, y también podían partir ideas que estuvieran en una etapa de implementación, solamente un plan de negocio y que la idea fuera buena. O sea, se permitía startups hasta 1 o 2 años de vida y empresas que tuvieran por lo menos un plan de negocio realizado.
Oye, Juan Pablo, ya cambiando de tema y aprovechando el poco rato que nos queda, es que vi una declaración acá en el diario Pulso, y bueno, la encontré simpática, digamos, entre comillas, que dices tú respecto al tema de la reforma laboral, que el rol de mediador de la dirección del trabajo es como cuando la suegra se mete en la relación de pareja.
A ver, sí, lo que yo traté de decir un poco es que la dirección del trabajo por año ha defendido a los trabajadores, y muy bien lo ha defendido sobre abusos que también han ocurrido, y lo que nosotros vemos es que acá la dirección del trabajo, la verdad es que tiene un rol que no es muy imparcial al momento de solucionar los temas que se está proponiendo en la reforma laboral, y creemos que en Chile los problemas entre empleadores y trabajadores primero se tienen que solucionar al interior de la empresa y después ir a meter un tercero en la mediación o en la solución del conflicto. Lo que está haciendo para nosotros esta reforma es que automáticamente se mete a la suegra, entre comillas, desde un inicio de las conversaciones, y no se deja o no se da la oportunidad de a lo mejor de poder llegar a estos acuerdos previamente.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias.
Que tenga una buena semana.
Hasta luego. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos.
9:23, no te pierdas esta oportunidad y pórtate Entel, un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro puede ser tuyo llamando al 600-367-7000 de Entel. Y ya llegó el verano, disfruta porque con las 5 tarjetas, perdón, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, las tarjetas Santander y Banefe te ofrecen un 30% de descuento usando estas tarjetas de crédito en restaurantes, heladerías y cafeterías adheridas. Puedes conocer los locales que están adheridos a esta promoción en santander.cl. Santander es un banco para tus ideas.
Oye, respecto a lo de Almagro, te quería comentar un poco porque estuvimos ahí visitando el tema con Gonzalo. Y hay una tendencia a que la gente se cambie de casa a departamento, por un tema de seguridad. O sea, es que han pasado un montón de cosas últimamente, que la seguridad no está tan bien. Por lo tanto, pero hay mucha gente reacia a cambiarse de una casa a un departamento. Entonces, lo que tiene Almagro como un producto realmente bueno, que tú también lo conocís, son departamentos casa, o sea, departamentos con jardín.
Sí, extraordinario.
Hay tres proyectos, uno en Espoz, otro en Los Olivos y otro en El Tanque. Así que, bueno, son departamentos de varios metros cuadrados con excelentes terminaciones, con un jardín muy bonito. Así que lo recomendamos visitar en esos tres proyectos, Espoz, El Tranque y Los Olivos. Además tiene jardín común bastante amplio.
Sí. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat. Vas a tener excelentes beneficios tributarios. Infórmate en afphabitat.cl. Y este jueves 22 de enero, Porsche tiene una oportunidad única para ti, porque puedes tener ir a la venta especial de Porsche Panamera con increíbles descuentos especiales que incluyen un bono de fábrica y un plan de financiamiento a tasa 0%. Jueves 22 de enero a las 7 de la tarde en Porsche Center. Esto queda en José Alcalde de Lano 10.461. Y Parque Arauco está presentando su ciclo de música clásica Noches de Verano, que se efectuará los sábados de este mes a las 20 horas en el Boulevard del Parque Arauco. Bien, son las 9 de la mañana, 25 minutos. Nos trasladamos ahora a conversar con don Rafael Pampillón, director del área de Economía del Instituto de Empresa y profesor de la Universidad de San Pablo, CEU, para conversar sobre lo que se viene en Europa. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días acá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Rafael, ¿qué es lo que crees tú? Porque ya sabemos que todo el mundo, o la mayor parte del mercado, está esperando que en la reunión del Banco Central Europeo finalmente Mario Draghi anuncie un plan de recompra de bonos, ¿cierto?, por cerca de 700 mil millones de dólares. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que eso es la probabilidad más alta? ¿Cuáles son los riesgos de que eso no suceda? Cuéntanos, ¿qué visión tienes tú?
Creo que es nunca se está seguro de nada, pero bien, lo que va a ocurrir el jueves, lo más probable, casi seguro, es que efectivamente el Banco Central Europeo utilice el quantitative easing, es decir, la expansión cuantitativa, que es compra de bonos de forma casi limitada, porque sería entre 500.000 y un billón de euros, ¿no? Entre 500.000 y un billón de euros en 2 años. Y eso, lógicamente, haría que los bancos le vendieran al Banco Central Europeo esos bonos, esa deuda pública, esos bonos soberanos, y el Banco Central les diera caja, les diera liquidez, para que los bancos a su vez pudieran prestar a las empresas y a las familias.
¿Qué diferencia tiene este quantitative easing versus el que se aplicó en Estados Unidos?
Es igual, es lo mismo, con la diferencia del retraso. O sea, que en Estados Unidos se aplicó hace mucho tiempo y están saliendo de la crisis y están teniendo un crecimiento del 3% y una tasa de paro por debajo del 6%, y nosotros estamos estancados económicamente con una tasa de paro del 11,2% y con riesgos de deflación. O sea que la verdad es que en este sentido la Reserva Federal lo hizo mucho más rápido y mejor.
Ahora, yo leí en alguna parte, o algún entrevistado me dijo, no estoy seguro, por eso quiero confirmar contigo, que la diferencia entre este quantitative easing y el de Estados Unidos es que este se limitaba a que los bancos necesariamente tenían que prestar la plata y no podían hacer negocios de tesorería, como sí se podía hacer en Estados Unidos. ¿Es eso correcto o no?
No. Yo creo que eso fue antes. Las medidas que se tomaron antes, el Banco Central daba crédito al sistema bancario, pero eso ya es otro instrumento de política monetaria, que es el crédito del Banco Central Europeo al sistema bancario, a un tipo de interés prácticamente cero, con la condición de que con ese dinero no comprara deuda pública, que con ese dinero no comprara bonos soberanos, sino que ese dinero lo utilizara para prestar a las empresas y a las familias.
Desde el punto de vista del inversionista, para el caso de Estados Unidos, cuando se realizó el quantitative easing, la recomendación era estar largos, ¿cierto?, o comprados en el sistema financiero, y sobre todo los bancos, porque los bancos eran los mayores beneficiados con la plata gratis, pues al final el funding es cero, que ya se viene arrastrando por mucho tiempo, pero que esto lo agudizaría. Sí. ¿Tú concuerdas con esa visión para el caso de los bancos europeos ahora?
Los bancos europeos ahora están también desendeudándose. Están reduciendo mucho los bonos que han ido emitiendo durante la época expansiva. Yo creo que los bancos europeos no tienen el mismo negocio que tienen los bancos americanos. Los bancos europeos tienen, sobre todo los españoles, tienen la necesidad de dar un crédito limitado, ¿no? También porque las empresas están muy endeudadas y las familias muy hipotecadas, y el crédito aquí está estancado en España. Se renuevan créditos, pero claro, como se dieron créditos muy grandes, de tamaño enorme, en la época del boom inmobiliario, en la época de que las hipotecas eran hipotecas muy 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 grandes, por casas muy grandes, pues ahora se dan hipotecas más pequeñas, vencen las hipotecas grandes, se dan hipotecas pequeñas, el crédito está parado. O sea que la banca española está recuperándose, está saliendo, ha habido muchos fondos del Fondo de Reordenación Bancaria, ha habido fondos de Bruselas, ha habido recapitalizaciones por parte del Estado, nacionalizaciones. Bueno, yo creo que la banca está ya en condiciones de dar crédito y el 2015 para España se presenta muy, muy optimista.
Rafael, hay como una sensación, acá por lo menos, de que este plan de relajo cuantitativo, más que nada lo impulsa los países más periféricos, como España, los países que están con crecimiento un poco más dificultoso, pero que por el lado del país más grande ahí de Europa, Alemania, están reacios a hacerlo.
Bueno, está reacio el Bundesbank, esta parte más talibán de la economía, que son el Banco Central de Alemania, pero la propia Angela Merkel sí que es partidaria de esta medida. O sea que es verdad que hemos tardado mucho en tomar esta medida, que se va a tomar el jueves, pero en parte por la resistencia de los bancos centrales de los países del centro. Pero yo creo que se han ido dando cuenta de que la deflación está aquí ya casi instalada, en la zona euro, con un crecimiento negativo de los precios del 0,2 en el año pasado, en el año 14, España con el -1 en el conjunto del año, también en una deflación. Necesitamos crecer, necesitamos generar empleo, necesitamos salir de la cercanía de la deflación, necesitamos que los precios crezcan, entre otras cosas porque la deuda es grande y la única manera de licuar la deuda es que haya inflación, porque al haber inflación aumentan las rentas, aumentan los ingresos nominales, pero el nivel de deuda sigue siendo el mismo, con lo cual tú puedes devolver más fácilmente la deuda. Pero claro, cuando ocurre lo contrario, es decir, que cada vez tu dinero vale más, pero tienes menos dinero para devolver la deuda, pues se complica el problema de la solvencia, ¿no?
¿Cuándo es la reunión del Banco Central Europeo? Hoy día mismo, ¿no?
No, el jueves.
El jueves. Ya. Y si el jueves llega y Draghi dice definitivamente vamos a ir con un plan agresivo, ¿tú a cuánto crees que se va a ir el euro?
Ah, no, yo creo que está descontado ya el euro. O sea,
ya fue.
Dice que sí, o sea, ya el mercado incluso estaría triste y por tanto se podría apreciar el euro si la medida fuera solo de 500.000 millones de euros, ¿eh? O sea que yo creo que tiene que ser un poco más ilimitada, es decir, y más contundente la medida, porque la situación en Europa no es buena. Los dos grandes enfermos del mundo en este momento son Japón y Europa, y es porque nuestra situación económica es muy muy avejentada, con una población que tiene muchas necesidades médicas y de salud pública, que aquí toda la salud es pública y los mayores tienen más, y las pensiones, y cada vez hay menos ocupados para pagar un mayor número de pensionados, y eso es un tema que hace que el problema de las pensiones pueda ser insostenible en el largo plazo. O sea que a mí me parece que Europa tiene que recuperarse, no solo por la política monetaria, sino también por la política fiscal. Hay que reformar los mercados laborales, hay mucho desempleo, no tenemos la agilidad que tiene Estados Unidos para salir de una crisis.
Bueno, estamos conversando con Rafael Pampillón. Está bien pronunciado así, ¿no?
Sí, Pampillón. Sí.
Ok, director del área de economía del Instituto de Empresa y profesor de la Universidad de San Pablo, CEU. Yo te quería preguntar, esta reunión del Banco Central Europeo implica también que van a hablar algo sobre Grecia, ¿o no? Y porque en 5 días más también está la elección en Grecia.
Supongo que en la rueda de prensa le preguntarán al gobernador a Draghi le preguntarán por Grecia, ¿no? Y él hará una larga cambiada que decimos que no dirá nada, ¿no? Pero creo que hace 3 años la salida de Grecia del euro sería realmente dramática. Creo que hace 3 años las cosas estaban peor. Yo creo que hoy ya los mercados han descontado que Grecia se puede ir del euro. Grecia es un país muy pequeño, ¿no? Un país muy pequeño que da mucha guerra y que supone el 2% de la eurozona. A mí me parece que si gana el partido populista y antisistema Syriza, pues yo creo que pedirá un ajuste de su deuda, pedirá un concurso de acreedores para ver la manera de reducir la enorme deuda que tiene. A mí incluso, aunque los mercados esto les sienta muy mal, sobre todo a Alemania y a Francia, que tienen bancos con mucha deuda griega, a mí me parece que no, Grecia no está en condiciones de soportar una deuda tan grande como la que tiene, ¿no? Y hacer una reducción de esa deuda, ya se ha hecho otra hace 2 años, pero bueno, la otra opción es salirse del euro, pero no sé, creo que Grecia debe crecer y para crecer necesita que los ingresos fiscales no vayan solo a pagar intereses y devoluciones de deuda, sino al gasto social, porque la población está muy machacada.
Oye, Rafael, y para ir terminando, otra cosa que va a ayudar también, aparte quizás de este plan de relajo cuantitativo, el precio del petróleo en Europa.
Entonces el petróleo nos ha venido fenomenal, o sea que hay gente que le viene muy bien a China, a India, a Europa. El precio del petróleo nos parece fantástico porque es una reducción de costes para las empresas, costes energéticos, con lo cual las empresas pueden tener más beneficios y con ellos hacer inversión porque hay poco crédito, por tanto puede autofinanciarse la empresa con mayores beneficios gracias a la caída de las materias primas. Y para las familias igual, llenar el tanque de gasolina ahora es mucho más barato y podemos dedicar el dinero a gastar en otras cosas distintas que no sean bienes importados, porque nosotros en España el 100% del petróleo lo importamos. Quiere decir que la factura energética nos ha bajado mucho. Esto es muy bueno para las familias, es muy bueno para las empresas y junto con la bajada de impuestos que se ha producido en este mes de enero, junto con la depreciación del euro, que puede incluso llegar a la paridad con el dólar, un euro igual a un dólar, pero no sabemos, pero se ha depreciado muchísimo, de 1,4 dólares un euro, ha bajado a 1,15 dólares un euro. Eso nos da una gran capacidad exportadora a toda la eurozona. O sea que yo creo que el petróleo, el euro, la rebaja de impuestos son, junto con la expansión cuantitativa, son señales claras de que la economía europea puede salir de este estancamiento en el que estamos metidos.
Ahí mismo en España ya se ve un mayor optimismo en la calle, ¿o no?
Sí, hay más consumo, lo hemos visto estas Navidades, que ha habido como más alegría, ¿no? Más luces, más música, ¿no? Es decir, las tiendas estaban abarrotadas de gente y se compraba más, y bueno, pues qué duda cabe que la gente ahora dispone de más dinero. Es cierto que en España los sueldos no han subido, que los salarios se han quedado estancados, pero claro, si te bajan los impuestos, si aumenta el empleo, que el año pasado, en el 14, hubo un aumento de 417.000 empleos nuevos, netos. Eso es mucha gente. Y este año, que con un crecimiento mayor, el año pasado fue 1,4, este año puede ser 2 o 2,5, podemos crear otros 500.000 puestos de trabajo. Eso es casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años, y esto tira del consumo, y el consumo tira, lógicamente, del empleo, porque hace falta más gente para producir bienes de consumo. O sea que yo veo de forma optimista. Es cierto que hay un riesgo político en un partido político que se llama Podemos, que es populista y antisistema y que, bueno, muy de izquierdas, que puede echar por tierra pues todas estas ganancias que hemos obtenido, ¿no? Todas estas reformas que se han hecho durante estos años, y que yo creo que el partido que gobierna, el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, pues intenta capitalizar en este año 15, que es un año absolutamente electoral, tenemos elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones generales al final del año. A mí me parece que va a ser un año bueno y que eso va a favorecer un poco más, va a favorecer un poco más de lo que venía siendo las encuestas al partido que gobierna.
Para terminar, Rafael, ¿cómo ves tú allá desde Europa el movimiento que hizo Suiza, sorpresivo para el mercado, y bueno, también lo siguió Dinamarca? Un movimiento que nadie esperaba, y que ¿por qué lo hicieron?
Bueno, a mí me parece que se estaban llenando de euros, o estaban comprando euros en el mercado para mantener fija la paridad del franco suizo con el euro. Y su balance estaba creciendo, el euro se estaba depreciando, estaban teniendo pérdidas, lógicamente, el Banco Central, porque parte de su activo tenía menos valor, porque el euro se depreciaba, y entonces les dio por dejar que su moneda flotara, ¿eh? Entonces se apreció muchísimo. Lógicamente eso va a tener consecuencias muy negativas para la industria suiza, que es una industria muy potente, industria de maquinaria, química, farmacéutica, alimentaria. Va a tener problemas que lógicamente el empresariado le hará notar al gobierno. Y yo creo que esta medida se recuperará, es decir, la medida de mantener fijo el franco suizo, tan pronto el euro baje más de valor y los suizos compren ahora los euros más baratos y emitirán francos suizos, lógicamente, a todo el que le venda los euros. Pero a mí me parece, sí, sorpresiva, ha revolucionado el mercado de cambio, pero bueno, es un país pequeño, Suiza, no ha afectado para nada a las paridades de las demás monedas, pero sí que afectará negativamente esa revaluación del franco suizo a la industria exportadora suiza.
¿Y por qué los suizos mantenían en banda, a diferencia de la mayoría de los países que lo dejan flotar libremente? ¿Cuál era el motivo?
El motivo era ese, que el franco suizo es una moneda refugio, como lo es el dólar, por eso el dólar se está apreciando en momentos de inestabilidad, en momentos de incertidumbre. Entonces la gente se refugiaba del franco suizo. Claro, había una gran demanda de francos suizos, y en esos países una gran oferta de divisas que iban a comprar los francos suizos, y eso hacía que se apreciara muchísimo la moneda. Y claro, los industriales protestaron, y entonces el Banco Central, para que la economía no se deteriorara por la apreciación del franco, pues lo mantuvo ahí en un suelo para evitar que la revaluación de la moneda perjudicase las exportaciones de los industriales, y sobre todo que favorece también mucho una revaluación las importaciones que compiten con la producción nacional.
Perfecto. Rafael, para terminar, se me quedó una pregunta del tintero. Tú mencionaste los beneficios del precio bajo del petróleo. ¿Tú crees que eres de los que piensa que el precio del petróleo llegó para quedarse por largo tiempo en un rango entre 40 y 50 dólares, o eres de los que cree que a un año vista esto va a volver a niveles de 60, 70 dólares?
No, yo creo que este mismo año volverá a niveles de 60, pero yo creo que ha tocado suelo. Creo que la recuperación de Estados Unidos y la recuperación de Europa, creo que también el cierre de mucho fracking, porque es costoso, de muchos pozos que ya a 50 dólares pues no pueden seguir produciendo, reducirán la oferta. Entonces, junto con la caída de la demanda, pues ha habido también un aumento importante de la oferta. Yo creo que la oferta empezará a caer, y yo soy de los que piensan que efectivamente volverá a subir, pero no a los precios de 110 dólares el barril, pero sí que de los 50 pues pasará a los 60, pero es una buena noticia para los países importadores, que todavía tendremos un petróleo barato.
Muy bien, muchas gracias, Rafael, que tenga una buena semana.
Gracias, Rafael, adiós.
Gracias, buen día.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 43 minutos. Brooks Brothers con su nueva línea de pantalones color full chinos son realmente extraordinarios para pasar este verano que estamos.
Está la Summer Sale de Brooks Brothers.
¿Sí? ¿Y eso en qué consiste?
20 a 30% de descuento en algunos productos. Bueno, de verano.
Bueno,
buena temporada.
Ya saben, Brooks Brothers lo pueden encontrar en el Parque Arauco, Alto Las Condes, en el costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Vamos y volvemos. para ver cómo está abriendo el dólar y los mercados internacionales, también el nacional, con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. Nueve de la mañana con 47 minutos, vamos con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están buenos ustedes? Días,
muy bien, gracias. ¿Cómo está el dólar?
El dólar está en este minuto en niveles de 6.25 con 80.
¿Por qué cayó tanto?
Mira, básicamente los datos de China han traído mayor tranquilidad. Mira, no sé si tanta tranquilidad, pero por lo menos quitó un poco como la incertidumbre respecto del dato, que se iba a salir por debajo del 7%, etcétera, etcétera. Había algo así como de ruido ahí.
Fue 7,4 durante 2014.
Efectivamente.
Sin embargo, el incremento más bajo es del año 1990.
Sí, y si uno ve trimestre a trimestre, como que el dato no se ve tan maravilloso. Ya. Ahora, no es lo mismo crecer en China un 7,4% que hace 10 años, claro, crecer el 12% se veía bastante más fácil, que hoy día el tamaño de la economía se ha duplicado, triplicado en los últimos 15 años. Pero de todas maneras, claro, como había como alta expectativa o incertidumbre con respecto a eso, hoy día le está pegando más bien positivamente a las monedas emergentes. Hay algo de recuperación en alguno de los commodities, pero te diría que básicamente es por el lado del oro y de la plata. El resto está también hoy día a la baja.
O sea que el cobre no reaccionó al alza con la noticia de China.
No, está cayendo un 0,65%, pero el mercado está mirando, parece, un poco más el tema de China. Es lo que le trajo algo más de tranquilidad. Este tema del Banco Central Europeo también el día jueves, que están todas las expectativas puestas, ya están todas las fichas puestas con que efectivamente el ente rector, digamos, hace un gran anuncio. Así que vamos a ver si no decepciona a los mercados. ¿Qué más? La bolsa local no pasa absolutamente nada a esta hora de la mañana. O sea, la verdad es que el monto transado es bajísimo. Lo único que sube ahí es Camanchaca, Aguachile, por el tema, digamos, de la fusión con Marine Harvest, que se conoció el día de ayer, y LC, pero la verdad es que se han trazado menos de 100 millones de pesos. La gente está mirando más bien commodities y dólar.
¿Cómo está los futuros de Estados Unidos?
Los futuros están positivos, déjame ver si ha cambiado un poco. No, está un 0,65 arriba el S&P. El futuro en Europa está positivo, hay un dato también en Alemania que gustó, digamos, en términos de expectativa. Los resultados también en Estados Unidos pueden generar algo como de movimiento. La verdad es que el sector financiero ha sido bastante débil, los resultados que hemos conocido se han impactado el último trimestre fuertemente por todo el negocio de commodity, básicamente. También hay temas así como de una sola vez, como multas o litigios que han estado viendo estas compañías en Estados Unidos. Así que estamos a la espera también de nuevos resultados en las compañías americanas.
Oye, los commodities. María Teresa, perdón, el tema, yo te quería preguntar, tú que seguís varias acciones así con lupa, ¿el tema del petróleo en COPEC le ha afectado o no?
La verdad, como precio de la acción, yo te diría que no es tanto.
No, porque forestal, además.
Esto es claro, y esto es distribución.
Que no es tan forestal.
O sea, a ver, el tema del... Yo no me acuerdo muy bien de los números porque ya no las sigo con lupa, como dices tú. Antes ya con lupa. Pero el tema del negocio de distribución de combustible debe pesar menos del 50% en la compañía. Si estamos hablando, es distinto en términos de ingreso que en términos de EBITDA. En el fondo, en ingreso puede pesar más, pero en términos de EBITDA te diría que es menos. Ahora, claro, con el tema de Terpel en Colombia se puede haber abultado un poco el tema, pero esto es distribución. Entonces, distinto al que está en el fondo en el mundo de la exploración o qué sé yo. De todas maneras, habría que ver efectivamente si esto genera mayor demanda o no, y eso efectivamente le pegaría positivo. Ahora no me manejo bien con los tiempos y los rezagos que puede haber entre la venta al combustible y la compra. Ahí puede haber algunos efectos que se pueden ir compensando trimestre a trimestre. Pero sí, te diría que por lo menos el precio de la acción se ha movido más por otros factores que por el tema del combustible.
Muy bien, muchas gracias María Teresa, tenga una buena semana.
Gracias.
Muy bien, gracias.
Bien, son las 9 de la mañana, 51 minutos, lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias y luego con Bárbara Espejo, la mejor música suena bien. A la 1:30 de la tarde regresa Información Privilegiada con Catalina Yentes y el
algún licenciado. Alguien que la acompañe.
Y el licenciado. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.